Radio Educación presenta
un espacio para reflexionar.
Un encuentro para ventilar lo que te mueve íntimamente.
Paisaje interno.
Paisaje interno.
Paisaje interno.
Donde podrás navegar por tus sentimientos y emociones.
Orientación emocional para nuestro bienestar.
Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a Paisaje Interno, 60 minutos para acompañarle y para dialogar con usted que nos escucha. A nombre de todo este equipo de producción que encabeza a Guadalupe Sánchez López, le saluda Ana Leticia Vargas. Muy buenas tardes.
Se congregaron más de 300.000 personas.
Y las grandes mayorías del planeta, marginadas de la participación de tan deslumbrante progreso, se ven forzadas a seguir esperando, sin entender las razones o las causas de esa discriminación,
puesto que asisten perplejas al escandaloso espectáculo de unas minorías poderosas y privilegiadas que sí están gozando de los beneficios.
Hoy, esta atávica desigualdad ya no puede justificarse de ninguna forma. Y por lo mismo, es aún más indignante y vergonzoso observar a muchos de nuestros gobernantes tratando de explicar lo inexplicable, administrando las crisis sociales y con ello haciéndole el juego a los poderosos al trasladar las legítimas y urgentes aspiraciones de sus pueblos para un futuro lejano, siempre inalcanzable. Tomás Hirsch, humanista chileno, actualmente está promoviendo la integración de los pueblos latinoamericanos, creando las bases de colaboración en el ideal de una nación humana universal.
La represión ha sido para el Estado mexicano una forma de control social. Hablamos de represión cuando el uso de la fuerza policíaca o militar está acompañada de violación de derechos humanos, como ocurrió en Nochistlán, Oaxaca, en junio pasado.
Se dice que había infiltrados que fueron provocando desorden durante la marcha, ya que atacaron comercios y a transeúntes. Después, cuando el contingente se dirigía a Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo capitalino, se vio no solo detenido, sino amedrentado por la fuerza policial. Se dio entonces un fuerte enfrentamiento que arrojó un número todavía no determinado de heridos, además de una defunción por arma de fuego. Desde el lugar de los hechos, seguiremos reportando.
¡Ay, qué miedo! ¡Qué horror! ¡Qué impotencia! ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
En estos tiempos, cuando hablamos de represión, normalmente pensamos en golpizas por parte de la policía antimotines contra manifestantes, o bien en detenciones arbitrarias masivas. Sin embargo, los mecanismos de represión son más variados y tocan casi todos los ámbitos de la vida política. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestras emociones, inclusive en nuestra participación o no, el hecho de que en nuestro país exista una abierta represión contra la ciudadanía?
Y nuestro tema de este día en Paisaje Interno, ¿cómo nos afecta y qué hacer ante la represión? Para abordar este tema, agradecemos muchísimo la presencia de nuestros invitados. Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo. Gracias, Héctor. Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
También nos acompaña el maestro Francisco Pérez Arce. Él es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, autor, entre otros libros, de El Principio, 1968-1988, Años de Rebeldía, con una visión histórico-política. Bienvenido, Francisco.
Gracias.
Al auditorio le recordamos que este es un programa para compartir experiencias, así que le pedimos que se comunique con nosotros al 41-55-10-60, a nuestro lado sin costo 01-800-080-1060, y en redes sociales estamos como Paisaje Interno. También queremos decirles que hoy estamos celebrando nuestra permanencia ya por 7 años al aire a través de las frecuencias de Radio Educación. Muchas gracias a todas y todos ustedes, quienes con su atenta escucha y también con su activa participación nos han permitido arribar a este 7º aniversario de Paisaje Interno. Gracias desde luego a nuestras y nuestros invitados por confiar en este espacio. Y recuerden, esperamos sus comunicaciones a través del 41-55-10-60. En redes sociales estamos como Paisaje Interno. Y el tema que hoy abordamos, ¿cómo nos afecta y qué hacer ante la represión?
Natalia Ixchel Vázquez González, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuando hablamos de la represión, es que estamos hablando de una represión frente a un conflicto no resuelto. Entonces, aquí lo que interesa entender y comprender es cómo estamos mirando y cómo estamos actuando frente a ese conflicto. Regularmente, cuando nosotros asumimos un conflicto y hay un abuso de poder y se está generando sobre la otra persona o sobre los otros grupos justamente un ejercicio violento del poder, pues pareciera que no tenemos como alternativas, ¿no? Porque pensaríamos que el diálogo es un buen camino, pero el diálogo solamente es posible dentro del equilibrio de fuerzas y de igualdad de poder. Y como aquí no sucede esto, entonces pareciera que no nos quedan como opciones. Sin embargo, desde la investigación para la paz, la no violencia aparece como una de las acciones y estrategias que nosotros tenemos para la búsqueda de la acción eficaz en contra de justamente del uso y abuso de la violencia. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si podemos dar cuenta del conflicto, que si somos capaces de tener conciencia del mismo y que no somos tan obedientes, entonces podríamos generar como estas estrategias. La desobediencia civil y la no violencia justamente van a desafiar a la represión y a la opresión.
En este 7º aniversario del programa Paisaje Interno abordamos el tema cómo nos afecta y qué hacer ante la represión. Están con nosotros Francisco Pérez Arce, Héctor Cerezo Contreras, y se suma a esta mesa, y nos da mucho gusto darle la bienvenida, a Carlos Cruz, el expresidente de Cauce Ciudadano AC, una organización con 15 años de experiencia en trabajo con jóvenes en situación de riesgo y de vulnerabilidad a través de la prevención social de las violencias y la atención del daño en adolescentes y jóvenes en distintos lugares de nuestro país. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y sobre el tema de esta tarde, cómo nos afecta y qué hacer ante la represión, plantearíamos para iniciar que en el momento actual de nuestro país, ¿cuáles son, desde el punto de vista de nuestros invitados, las razones detrás de las distintas formas y niveles de represión estatal? ¿Quién desea abrir esta mesa, por favor? ¿Francisco?
Sí, claro. Las razones son, se les llama razones de Estado. Uh-huh. Que son, desde luego, absolutamente injustificables. Y yo diría incluso condenables de entrada. Uh-huh. Los casos más emblemáticos de nuestra historia reciente de la represión, 2 de octubre del 68, 10 de junio del 71, ahora la recientísima 19 de julio en Nochistlán, son evidentemente crímenes de Estado. Es, en primer caso, es el ejército que dispara y que hay un plan previo para reprimir a una manifestación pacífica, 2 de octubre. Uh-huh. El segundo caso que mencioné, 10 de junio del, del 71, es un caso en que el Estado ordena la represión a través de un grupo paramilitar preparado por el Estado, ¿no? Y con orden de disparar. Y el tercero, bueno, el más reciente que tenemos muy frente, el tercero de los que mencioné, ¿no? El más reciente, Nochistlán, en donde hay una orden de disparar a la policía. Uh-huh. Y casi un mes después de que sucedió, tres semanas después, la policía, las autoridades no han informado de quién dio la orden. Ya no quedó ninguna duda, no pudieron ocultar el hecho de que había policías armados y están las imágenes en que están disparando contra la multitud. Eso es un crimen. Y es un crimen del Estado. Y no hay hasta ahorita, tres semanas después, una declaración que señale responsables, quiénes dispararon y quiénes ordenaron, claro, que se disparara. Uh-huh. Entonces, las supuestas razones de Estado que inmediatamente quieren justificar un acto como esto, echándole la culpa a las víctimas. Esta es la tendencia inmediata. Y muchos de los medios de comunicación, la gran mayoría lamentablemente, se van con esa idea, ¿no? En el fondo, los culpables son las víctimas, ¿no? Eso es lo que quieren decir. A veces hasta tienen preparado el cuento, la historia, la tienen, la coartada la tienen preparada, como el caso del 2 de octubre, claro, que querían presentar una represión del ejército contra una multitud de gente reunida pacíficamente, echándole la culpa a las víctimas, diciendo que ellos recibieron al ejército con disparos y el ejército tuvo que responder. Eso lo tenían preparado, por supuesto, se les cayó el cuento, ¿no? O en el caso del 10 de junio, el otro caso que mencioné, en que querían presentarlo como un enfrentamiento entre grupos opositores de estudiantes. Por eso es que los halcones, este grupo paramilitar, venían vestidos de civil. Y entonces tenían preparado el cuento. Es un enfrentamiento entre estudiantes y, por lo tanto, los culpables son ellos, son las víctimas, ¿no? Y ahora también están tratando, en el caso de Nochistlán, de presentar la misma historia. Había infiltrados dentro de las manifestantes de la CENTE y del pueblo de Nochistlán, había infiltrados que son los que dispararon. Es decir, otra vez, las víctimas ahí, los que estaban ahí, son los culpables. Obviamente esos cuentos se caen rápidamente, pero lo que no se ha caído en ninguno de los tres casos y en muchos otros es la impunidad. Hay crimen y no hay gente que esté siendo perseguida por esos crímenes y enjuiciada por esos crímenes y encarcelada por esos crímenes. Jefe de la policía, el secretario de Seguridad Pública, el gobernador del estado de Oaxaca, el presidente de la República, el secretario de Educación Pública. Claro, hasta esos niveles, porque ellos son los responsables. Claro. ¿Ya? Uh-huh. La investigación tiene que decirnos quiénes son los responsables y, por lo tanto, combatir la impunidad. La impunidad es, hasta ahora, una norma en el caso de la represión estatal.
Ya mencionaste al menos, digamos, dos patrones históricos de esta represión del Estado mexicano. Las víctimas, que terminan siendo presentadas como culpables, y la impunidad. Héctor Cerezo.
Sí, completamente de acuerdo con Francisco. La violencia, la represión política es una violencia del Estado, es una de las caras de la violencia del Estado. Uh-huh. Porque atrás de esta viene una violencia estructural hacia la población, en el cual la falta de acceso a la educación, a la cultura, a la salud, a un trabajo digno, a una vivienda. Esta carencia de derechos humanos básicos es lo que está generando un descontento, o genera continuamente un descontento en la población. Y cuando esta población, organizada o no, empieza a luchar por sus derechos, viene una respuesta del Estado que también es violenta, pero es dirigida en contra de esta gente que se está organizando. Y este tipo de violencia como represión política es muy cierto que nadie en su sano juicio quiere la represión. Nadie que salimos a manifestarnos queremos que nos persigan, que nos maten, que nos desaparezcan, etcétera. Es una decisión efectivamente del Estado que tiene dentro de algunos objetivos es el desmovilizar a la población. Desde Felipe Calderón en el 2006, cuando se agudiza la guerra contra el narcotráfico, que nosotros decimos que es una guerra en contra de la sociedad, tiene como objetivo paralizar a la sociedad mexicana mediante el terror. Para generar terror, ¿qué se necesita en una población? Pues desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisión por motivos políticos, toda una serie de graves violaciones a derechos humanos que tratan de desestructurar a la sociedad, no solamente en los grupos ya organizados, sino en las comunidades, en la familia, en las escuelas. Necesitan gente que no luche por sus derechos. Entonces, el objetivo de la represión política es eso, es hacer que la gente que ya está luchando deje de luchar, que la gente que no está luchando vea que a los que luchan lo que les puede pasar y inhiban su propia participación social o política.
Claro. Carlos.
Sí, a mí me parece que es muy importante también señalar, sumar a lo que ya se ha señalado, que en los últimos 30 años, por diversos métodos, la implementación de un modelo de negocio para México, no de un modelo de país, sino de un modelo de negocio para México, desde las élites políticas, las élites sociales y las élites empresariales, han tendido como parte de su sistema que cuando no hay avances en esos negocios, en estas formas de implementar la transformación, la supuesta transformación del país, hay que usar la represión. Y me parece también importante señalar que hay también en el sentido de la represión el uso de otras personas, no solamente los cuerpos policíacos, sino, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, vemos cómo los empresarios, en un discurso para abonar a la represión frente al supuesto desabasto y después frente a la supuesta autogobernanza y después la autoseguridad, o sea, todos estos mecanismos que terminan siendo cuerpos de seguridad privada, ¿no? Y que a final de cuentas privan el derecho de manifestarse, pero también privan a la gente de la posibilidad de romper el miedo. O sea, a mí me parece que eso es justamente parte del sistema. Es decir, no es un error la represión. No es se nos pasó la mano. Es parte del sistema. O sea, en su manual saben perfectamente que hay un momento en el que ellos tienen que imponer por vía de la fuerza y de la violencia política y de la violencia del Estado justamente esta forma de, yo lo digo así, del negocio, del modelo de negocio para México, ¿no?
Y en este modelo de negocio se justifica, desde la perspectiva estatal, que haya violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, contra defensores que están luchando por las tierras, por las aguas, por los bosques o por derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía. Francisco, ¿quieres agregar algo?
Sí, porque esto último me parece muy importante, porque en el caso, por ejemplo, reciente de la represión al movimiento magisterial y ahora movimiento magisterial popular, hay toda una campaña previa de desprestigio, claro, contra los maestros, uh-huh, contra la CENTE. De tal manera que durante años han querido crear en la CENTE esa imagen de los maestros violentos, flojos, que lo que quieren es defender privilegios. Bueno, esta es una campaña que tiene años. Uh-huh. Y de pronto, lo que pretenden con esta campaña es justificar la represión. El caso me parece muy claro fue cuando desalojaron a los maestros del Zócalo de la Ciudad de México y durante 2 o 3 horas Televisa transmitió en vivo el desalojo y la persecución de los maestros o de la gente que estaba en el Zócalo, de su encapsulamiento, pero todo en un tono de esto es lo que queremos, la sociedad de la capital que ya está hasta el copete de los maestros que están ocupando el centro histórico, uh-huh, y que están creando. Entonces casi como que los policías que estaban reprimiendo ese acto, ese plantón en el Zócalo, eran los héroes. Y los maestros que estaban siendo reprimidos eran los villanos. Bueno, esto es una fórmula que quieren aplicar en muchos casos, en este caso muy, uh-huh, evidentemente, ¿no? En donde es la sociedad la que pide a gritos la represión, y entonces la represión es bienvenida porque ha habido una campaña, y ellos creen que la campaña es exitosa, de desprestigio a los que se están manifestando porque están en contra de una medida gubernamental o en este caso de una reforma.
Y hay gente que compra este discurso,
mucha
además.
Gente la compra, pero sin embargo, más tarde o más temprano, se acaba cayendo. Uh-huh. Como es lo que vimos ahora. Ahora, frente a la represión de Nochistlán, la reacción de la sociedad fue en apoyo a los maestros y en rechazo a la represión. Porque asesinaron a 8 personas o a 11 según las dos versiones. Digo, eso ya no se puede pasar por encima de eso. No es que, ay, desalojaron a los maestros de manera pacífica. Como finalmente no hubo muertos en ese desalojo del Zócalo al que me refiero. Era un espectáculo, el espectáculo de cómo se reprime. Sino que ahora hay 8 personas inocentes asesinadas, o a lo mejor 11, que son los dos datos que uh-huh. se han dado, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay 11 homicidios y no hay nadie que esté siendo juzgado por esos homicidios, y eso la sociedad se da cuenta. No eran los malos los que estaban ahí en esa manifestación, ¿no? Los que llegaron a disparar y asesinaron a 8 o 11 personas.
Estamos en Paisaje Interno de Radio Educación. ¿Cómo nos afecta y qué hacer ante la represión? El tema que abordamos en esta ocasión con Carlos Cruz, con Francisco Pérez Arce y con Héctor Cerezo Contreras. 41-55-1060, 01-800-080-1060. Esas son nuestras líneas de contacto. Y en redes sociales, por favor, estamos como Paisaje Interno y agradeceríamos que le diera me gusta a nuestra página en la red social de Facebook. Estamos en Paisaje Interno de Radio Educación con Héctor Cerezo Contreras, con Francisco Pérez Arce, con Carlos Cruz, hablando sobre cómo nos afecta y qué hacer ante la represión. Les recuerdo nuestros números de contacto 41-55-1060, 01-800-080-1060 y por favor en redes sociales búsquenos como Paisaje Interno. ¿Cómo nos afecta la represión?
Bueno, ya Héctor, lo mencionaban un poquito, la criminalización, que no solamente es judicial, no solamente es encarcelarte, sino es mediática, es convertirte en la persona más peligrosa, en la peor, el obstáculo o el peligro, ¿no? Para poder justificar una serie de violaciones a derechos humanos. Y afecta porque hay un derecho humano recientemente constituido, que es el derecho humano a la protesta. Uh-huh. Y el derecho humano a la protesta reúne otros derechos, como es el derecho a la manifestación, el derecho al pensamiento, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y cuando una autoridad está negando, obstaculizando, inhibiendo o reprimiendo este derecho humano, está cometiendo una grave violación. Es lo que tenemos que tener claro. Lo que hacemos no es va en contra de los derechos humanos, sino estamos ejerciendo nuestros derechos humanos y es el Estado el que está inhibiendo. ¿Por qué? Porque también en el discurso lo que quieren hacer ver es que el que protesta es el delincuente. Uh-huh. Y como es el delincuente, se le pueden inclusive violar sus derechos humanos en aras de proteger a la sociedad. Ese es el discurso que vienen mencionando. Y nosotros decimos que no, que en el marco internacional de los derechos humanos, en la Constitución mexicana, no puede justificarse de ninguna manera la violación a los derechos humanos. Es más, el Estado mexicano, ante una manifestación, tiene que garantizar el libre tránsito de los terceros por otras rutas, tiene que crear mecanismos para poder garantizar los derechos. No es que un derecho choque contra otro derecho, uh-huh. o no es que los manifestantes violen el derecho humano de los automovilistas, o que los maestros violen el derecho humano de los niños al cerrar las escuelas, ¿no? Es un problema que nosotros tenemos que tener claro, es eso, ¿no? El derecho humano a la protesta, y desgraciadamente en el país las leyes cada vez se cierran más, cada vez son más autoritarias, y a veces podemos cometer delitos, pero estar dentro del marco de los derechos humanos. Uh-huh. En el derecho humano a la protesta nos dicen los documentos de la ONU que inclusive se puede tomar de manera pacífica una instalación gubernamental. Y eso está todavía enmarcado dentro de los derechos humanos, dentro del derecho a la protesta. Hacerlo en México es un delito y es un delito muy grave. Entonces también nos están colocando en la ilegalidad al aprobar leyes que violan derechos humanos. Y eso quiere decir que las afectaciones que tenemos es, en el último año, más de 500 detenciones arbitrarias por motivos políticos documentadas, más de 35 defensores de derechos humanos ejecutados de manera extrajudicial. Si vemos desde el 2006 a la fecha, tenemos 156 defensores de derechos humanos o personas defensoras de derechos humanos víctimas de desaparición forzada. Entonces, la estadística nos está diciendo que sí está afectando tanto a la gente organizada como no la organizada. Recordemos, más de 30.000 víctimas de desapariciones en 10 años, más de 150.000 ejecuciones. O sea, la sociedad está siendo lastimada, agredida, y sobre todo lo que busca es romper ese tejido social, solidario, comunitario, barrial, y para poder enfrentarse a una sociedad pues aislada, atomizada, individualizada al extremo, y ya bien lo decían, en el fondo es la aplicación de un modelo económico, ¿no?
Y aquí sin mencionar el daño físico y emocional que sufren las personas que son directamente agredidas por el Estado o por fuerzas cercanas al Estado.
Sí, a mí me parece que hay, en términos de el daño, también sectores de la población que se vuelven más prioritarios de su atención después de la represión. Si vemos la estadística de las edades de las personas que fueron lesionadas y que fueron agredidas en Nochislán y los que perdieron la vida, hay una concentración en la población joven. O sea, es otra vez el asesinato de jóvenes, ¿no? Después, quienes sufren el daño postraumático más severo son niñas, niños y niñas y niños principalmente. Y sobre todo porque tú tienes un discurso del propio secretario de Educación mandándole un mensaje a los niños, que me parece que es el peor mensaje que ha mandado un secretario de Educación Pública, diciéndole que quien está enfrente de su aula pues son flojos, holgazanes, que viven de privilegios, ¿no? Entonces, es el peor mensaje que también se puede mandar. Y ya en el acto represivo, pues el estrés postraumático que presentan estas poblaciones es mayor. Y sobre todo, porque nadie se sienta a explicarle a los niños y a las niñas que no es normal la violencia y que además es un abuso y una violación a sus derechos que está haciendo el Estado. Y por último, cuando vemos las detenciones, pues es también muy preocupante, se vive distinto la detención cuando es una mujer que cuando es un hombre. Y sí me parece que eso es importante señalarlo, sobre todo cuando hay senadores de la República incluso que se burlan de la tortura contra las mujeres, ¿no?, cuando son detenidas. Entonces, me parece que hay sectores de la población diferenciados y que eso obliga justamente a que también haya una reparación del daño diferenciada, pero también un mecanismo de atención inmediata después de los hechos. Por desgracia, cuando el Estado es el que reprime, cuando la acción del Estado que reprime, la verdad es que la gente pierde toda la confianza. Y aquí me parece que una de las grandes afectaciones que ellos intentan hacer, pero que no están logrando, y eso lo demuestra de pasar de un movimiento magisterial a un movimiento magisterial popular, en el caso de Oaxaca, es que ellos quisieran que la gente dejara de organizarse. A mí me parece que por desgracia esto motiva mayor organización, y digo por desgracia porque no nos debería de pasar la represión para tener la posibilidad de organizarnos. Ahí es cuando más la gente se está empezando a movilizar. Y eso me parece que tiene que ver con que este Estado, que nosotros creemos que esta figura del Estado, no está logrando su cometido. Es decir, sí hay una crítica al modelo, sí hay una resistencia, y esta última palabra me parece que es importantísima colocarla. Sí hay comunidades, personas, organizaciones en resistencia. Estamos justamente desde la resistencia haciéndoles ver que no se puede tener este modelo para este país, porque además en esta instalación del modelo pues muchas y muchos estamos fuera.
Por supuesto.
No cabemos en este modelo.
por supuesto. Francisco Pérez Arce.
Yo seguiría en esa misma línea. Esta idea, por llamarle de alguna manera, del secretario de Educación Nuño, de que está defendiendo los intereses superiores de los niños en contra de sus profesores, es un absurdo insostenible. Pero no solamente es un absurdo, porque obviamente los niños, y eso es lo que se ha demostrado en los actos recientes, los niños quieren a sus maestros, no los rechazan, no los ven como unos flojos que están abusando de ellos, ni mucho menos, los quieren, y eso es lo que se ha demostrado. Por eso es que fácilmente un movimiento magisterial se convierte en un movimiento popular. Por eso es que vemos cada vez más frecuentemente, en estos días pasados, que los padres de familia se manifiestan, y ya no solo a favor del movimiento magisterial, sino que además plantean sus propias demandas. Porque, y hay que recordar lo que pasó también con la sección 22 en Oaxaca en el 2006, cuando una represión en junio de 2006, una represión en el centro de la ciudad de Oaxaca, que todo el mundo vimos las imágenes, a un movimiento magisterial que estaba ahí en un plantón, generó un movimiento popular inédito en el país, no solamente en Oaxaca. Se creó la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que se convirtió durante 6 meses en una verdadera comuna en Oaxaca. Tenían el control de la ciudad, desaparecieron los poderes, aunque no quisieron desaparecerlo legalmente, pero el pueblo era el que dominaba el gobierno, tenía su propia policía, tenía el poder real en la ciudad de Oaxaca. Y eso lo provocó que la represión a un movimiento magisterial que se convirtió en otra cosa. Se convirtió en otra cosa porque ahí estaba la comunidad. Y es lo que pasó en Nochistlán también, ¿no? Reprimen al movimiento magisterial. Bueno, el movimiento magisterial ya tenía el apoyo popular. Y a quien atacan es al pueblo mixteco. Y hay una respuesta del pueblo, ¿no? Y además de la sociedad nacional. Entonces, ese discurso del secretario Nuño es absurdo. No, lo que tiene que enfrentar es las demandas de los maestros, y no querer convertirlo en un conflicto entre los maestros, el derecho de los maestros y el derecho de los niños.
Nos escribe Rosario García y nos dice: soy Radio Escucha, parte de la población que sigue Radio Educación. Estoy escuchando a los exponentes y estoy de acuerdo que el gobierno está violando derechos humanos contra el magisterio y la población en general. Yo apoyo al magisterio como muchos mexicanos y mexicanas más. Gracias, Rosario García. También José López Cruz nos llama de Iztapalapa y comenta: en el último trimestre de 1962, el entonces presidente Adolfo López Mateos aumentó 2% al impuesto para cubrir las necesidades del sector educativo. Tal impuesto sigue vigente. Entonces, yo digo que no tendría que haber rezagos. Roberto Sierra, excelente programa, y les pregunta: ¿se puede considerar una represión al controlar la velocidad con la que podemos transitar en automóvil en la ciudad con el pretexto de la contaminación? ¿Alguien le quiere comentar, responder a Roberto Sierra? ¿Carlos?
Bueno, un poco desde los aprendizajes, el tema de los autos con relación a la velocidad, pues parte de un análisis que se hace con la Organización Mundial de la Salud, en donde a mayor reducción o en esas velocidades hay menor riesgo de perder la vida. Es por lo que se hace. Yo lo que veo como dificultad, y lo quería mencionar, es que más bien todo acto represivo en el fondo lleva anular la posibilidad de consultar y dialogar. O sea, a mí me parece que lo que está sucediendo, incluso con el tema de los autos, es que poco se dialoga con la gente, poco se dialoga con las personas que tienen mayor conocimiento sobre los temas, y que eso a la larga empieza a generar justamente esta sensación de que no tenemos mecanismos de diálogo, de discusión, de participación, y que justamente están negándose estos espacios porque el modelo que se está implementando pues nos dice que no va por ahí la cosa. O sea, es: tú ya votaste, elegiste a tus senadores, a tus diputados, ellas votan, ellos deciden, ellos hacen la norma, entonces tú tienes que acomodarte en ella. Me parece que eso es justamente lo que nos está pasando. Por eso decía desde un principio, es un tema de cómo cuestionamos no solo al Estado, sino a las élites. Uh-huh. Y a las élites políticas y a las élites económicas. Y me parece que sí tienen que empezar a entender que este país no se va a construir de la forma en que ellos están pensando, que a través de la vía del voto y haciendo una ley es como se puede transformar. En efecto, creo que las y los ciudadanos tenemos que romper el miedo, y romper el miedo implica seguirnos manifestando, seguirnos organizando y darnos cuenta cuáles son los problemas estructurales sobre los cuales estamos viviendo ahora. La represión contra todas las personas que se organizan para defender sus territorios frente a las mineras, por ejemplo, uh-huh. en donde están haciendo un queso gruyer el territorio nacional uh-huh. a través de la explotación de los minerales, eso, por ejemplo, es defender nuestro territorio, pero es defender la tierra que mañana nos va a ayudar a tener conservación, claro. agua, bosques, maderas, o sea,
alimentos.
Entonces, en el fondo, creo que yo más que pensar en cómo también motivar a que la gente se conecte con lo que se está, con la gente que se está manifestando, más allá de criticar a las personas cuando se manifiestan, es si me obstruyó la calle o no, habría que pensar qué beneficios obtengo de esa manifestación. O sea, ¿en dónde me beneficio? Uh-huh. Y en eso, entrar en un estado de tolerancia, respirar un poco y decir, bueno, esta gente se manifiesta porque enfrente no hay quien está dando soluciones. Y terminé diciendo, por ejemplo, mi barrio tiene agua potable, tiene drenaje, tiene luz eléctrica, fundamentalmente porque las jefas se organizaron y porque un día fueron, cerraron la calle y dijeron, ya basta, porque necesitamos agua potable. Uh-huh. Entonces, creo que ahí es donde están justamente estos beneficios de la protesta y de la demanda, y que es un derecho hoy consagrado, ¿no?
Por supuesto. Héctor Cerezo, ¿quieres agregar algo?
Sí, efectivamente, estamos ante un Estado que está violando sus propias leyes, uh-huh. y es lo más peligroso. Podemos estar en desacuerdo con muchas leyes, porque restringen derechos humanos. Pero aún así el Estado rompe la normatividad, rompe la Constitución y comete graves violaciones a derechos humanos. Y luego lo que tenemos también es que simula, un poco en lo que decía Carlos, simula el diálogo, simula la negociación. Lo estamos viendo con Ayotzinapa, que lo único que hicieron fue desgastar el movimiento para posteriormente correr al grupo de expertos. Estamos viendo lo del magisterio, que también están diciendo, sí dialogamos, pero la reforma no está a discusión, uh-huh. ¿no? También apostándole a un desgaste del movimiento magisterial. Y así con cada una de las víctimas de desaparición forzada, de ejecución, es la simulación. Simulo que voy a reparar el daño dando dinero, lo cual entre los derechos humanos eso no es reparación integral de los derechos humanos, y sobre todo también conectarlo con el otro elemento que decía al uh-huh. principio Francisco, el problema de la impunidad, uh-huh. ¿no? Dentro de derechos humanos hay algo que se llama medidas de no repetición. Las medidas de repetición es cuando hay una reparación integral del daño, es que tiene que haber medidas de no repetición, cambios estructurales para que esa violación no vuelva a suceder, claro. para que esa masacre, para que esa ejecución o etcétera, no, o esa desaparición no vuelva a suceder. Como en México hay una impunidad crónica, no, los culpables, los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, desde que tengo memoria, no han sido sentenciados, no han sido juzgados, se vuelven a repetir. Entonces, uh-huh. tenemos una masacre, tenemos Acteal, tenemos Aguas Blancas, tenemos El Charco, tenemos, y luego así más reciente, en el propio 2006, 27 ejecutados dentro uh-huh. del movimiento del Lapo, pero no hay castigo, no hay juicio. Entonces, el mensaje que le está dando el Estado a los perpetradores es que pueden seguir cometiendo graves crímenes porque no va a haber consecuencias. Uh-huh. Y a lo mucho, cuando hay una presión muy grande nacional e internacional, sí van a detener a los autores materiales, pero hasta ahí se va a quedar porque no van a llegar nunca a los quienes toman las decisiones. Entonces, es algo muy, muy peligroso porque el gobierno mexicano cada vez le importa menos incluso la condena internacional. Y eso es lo grave.
Estamos en Paisaje Interno de Radio Educación. El día de hoy, el tema que nos ocupa, cómo nos afecta y qué hacer ante la represión. 4155-1060, 01800-080-1060. Y en redes sociales, por favor, búsquenos como Paisaje Interno.
Bueno, yo creo que la opinión pública juega un papel fundamental en las acciones no violentas. Y me parece que la capacidad de indignación que habíamos perdido en algún momento está volviendo a llegar a nuestras vidas, ¿no? Si nosotros tenemos capacidad de indignarnos y de cuestionar y de decir, pero ¿por qué hay este abuso de poder? Y creo que estamos generando o que se están generando como nuevos espacios de tal suerte que podemos hablar de nueva cuenta de una aceptación de estas acciones no violentas. Vemos que se están generando acciones no violentas y que la movilización de la sociedad civil, por lo menos en estos acontecimientos de estos 2 o 3 años, pues se han generado, ¿no? O sea, lo vemos con el asunto último de los maestros. Me parece que hay como un proceso de indignación. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que no conocemos con exactitud como estos métodos de no violentos, de manifestarnos, de no cooperar políticamente, de no cooperar con la economía, de manifestarnos, ¿no? Y me parece que eso, como que eso sí nos hace falta, ¿no? Y que creo que nos falta también como creatividad en la sociedad civil como para hacer evidente nuestra indignación. Por ejemplo, simulacros de premios o reconocimientos ridiculizantes frente al poder, tener algunos métodos de no cooperación económica, por ejemplo, donde nosotros como consumidores estemos conscientes, ¿no?, de nuestros consumos responsables y entonces hacer boicots, ¿no? Muchísimas gracias. Enviarles un abrazo a todo el equipo de producción, a todo el equipo de colaboradores de Paisaje Interno, porque me parece que es un programa que lleva al espacio público aquellos temas que se están colocando y que nos afectan como sociedad y tener una mayor capacidad de entender los conflictos sociales y cómo nos atraviesan a nosotros como ciudadanos, independientemente que no seamos el grupo afectado directamente.
Nuestros invitados esta tarde son Héctor Cerezo Contreras, Francisco Pérez Arce y Carlos Cruz. Hoy hablamos sobre cómo nos afecta y qué hacer ante la represión. Se comunicó Martín Catalán y dice, felicidades por su aniversario y contenidos, les deseo más años y les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Martín. También nos llama Sofía López y dice, estoy de acuerdo con los comentarios de los invitados y con las protestas de los maestros. Yolanda Cervantes, el lunes vi el programa Primer Plano de Canal 11 y me sorprendió que los ponentes hablaran mal de los maestros y más me extrañó de Sergio Aguayo. Pregunta, ¿se darán cuenta de que en lugar de ser una reforma educativa es una reforma laboral? En este mismo sentido, Elvia Gilbón dice, me da pena que el maestro Sergio Aguayo se haya pronunciado en contra de los maestros que dizque por sus bloqueos y acciones emprendidas, pero no da sugerencia clara de que puede ayudar a resolver el conflicto. Y yo que pensaba que una mente brillante haría una mejor propuesta. ¿Hay algún comentario sobre esto? ¿O seguimos con este tema que tiene que ver con qué hacer ante la represión?
Sí, quisiera comentar. Francisco Pérez Arce. No para hablar de la crítica que se hace a Guayo, sino por esta idea de que hay mucha gente, en efecto, y hay que respetarlo, que critica ciertas formas de lucha. Uh-huh. Los bloqueos a las carreteras han sido criticados por gente de buena fe, por gente incluso que apoya el movimiento. Y otros métodos de lucha pueden ser criticados, pero eso es una cosa, uh-huh, ¿no? Y otra cosa es olvidar el contenido de la lucha, que es por lo que están criticando a Sergio.
Así, ¿no?, es.
El problema no es si estoy de acuerdo con una forma específica de lucha, y otra cosa es si estoy de acuerdo con el contenido de la lucha y el grupo que está llevando a cabo ese movimiento, bueno, toma diversos métodos, diversas técnicas, diversas formas de lucha para llegar a ese objetivo. Entonces yo creo que no hay que perder de vista eso, el contenido de la lucha. ¿Okay? Alguien puede criticar un método, de acuerdo, ¿no? Es respetable, pero el contenido de la lucha es lo que importa.
Y sí, Carlos.
Sí, yo creo que da pauta perfectamente justo para poder provocar que todas aquellas personas que alguna vez estamos en un proceso legislativo, pues no pensemos que porque ya estamos en ese proceso legislativo y lo que estamos haciendo nosotros es lo mejor. Uh-huh. Vuelvo a insistir, hay que consultar. Y eso implica recuperar las sabidurías de nuestros pueblos originarios. Hoy, cuando ya se convierte en un problema, en un movimiento magisterial, popular, en el caso de la zona de Oaxaca, no es que de repente la gente dijo ya nos volvimos populares, es porque se consulta a la gente, la consulta es importantísima. Uh-huh. Yo creo que si la ley hubiera sido consultada abiertamente, explicada, o sea, otra discusión tendríamos en el país. Sin embargo, cuando se lleva a que son acuerdos de elites, entonces tenemos enfrente lo que nos está pasando. Y por último diría que en términos de qué hacer frente a esto, pues no hay otra más que seguirse organizando. Uh-huh. Seguirnos organizando en la defensa, en la documentación, en la denuncia, conciencia, paciencia y conciencia, ¿no? Porque hay que tener mucha paciencia, las víctimas, y para que haya justicia, no solo la reparación parcial del daño a través de la atención a las personas que han sido lesionadas, las indemnizaciones, esa es una parte. Uh-huh. Pero para que no nos vuelva a pasar lo que nos sucedió, sí tenemos que hacer cambios estructurales en donde se entienda perfectamente que el uso de la fuerza, que la anulación del diálogo, ¿no?, tiene que tener un costo. Y en ese sentido creo que sí tiene que tener un costo para el secretario de Educación Pública el hecho de que le haya mentido a México diciendo que no se podía mover nada, pero ahora que ya está hablando con el sindicato, entonces dice, ah, no, claro, sí hay posibilidades de modificar cosas. Yo creo que esa mentira tiene un costo, y no solamente tendría que tener un costo político, porque los mensajes que se dan como funcionarios públicos tienen una gran carga, y a veces las atribuciones de tomarse la decisión de violentar justamente tienen que ver con la poca información que incluso le dan al presidente de la República.
Sí, yo quisiera comentar Pérez algo, porque yo creo que esta conversión del movimiento magisterial en un movimiento popular no está sucediendo solo en Oaxaca. En Chiapas, por lo menos, muy claramente hay una crónica de ayer de Germán Bellinghausen, donde muestra cómo incluso la vanguardia del movimiento ya no son los maestros, según esa crónica, sino son otras organizaciones populares que tienen sus propias demandas y que se suman y apoyan el movimiento magisterial, pero se convierte en otra cosa, no de esa magnitud, pero parecido a lo que sucedió en Oaxaca en 2006. Entonces, cuando intentan con la represión inhibir la organización, a veces, como tú decías, el efecto que consiguen en ciertas circunstancias es el contrario, en ciertas circunstancias. Y yo lo que creo es que de parte de las autoridades, en particular del secretario Nuño y del gobierno actual, es que son muy ignorantes de dónde están parados. No saben dónde están parados. Se creen su propio discurso. Entonces, convierten a la gente en unos cuantos maestros que defienden sus privilegios y que son violentos y tienen quién sabe qué intereses. Y se creen que eso es cierto. Uh-huh. Bueno, eso no es cierto. Hay una historia de 30, 40 años de organización de la CENTE, de la sección 22, que desconocen o que quieren desconocer o que quieren pasar por encima y decir, no, esto es una cosa que resolvemos rápidamente. No, el movimiento crece, se extiende a todo el país y hay una historia que ellos desconocen totalmente. Y por eso actúan así. Y las consecuencias son lamentables en algún caso, como el caso de Nochistlán, ¿no?
Por supuesto, gracias. Héctor, bueno,
nada más déjame comentar una cosa que también me parece ridículo.
Sí, Francisco.
Es que eso que dijo el secretario de Seguridad Pública o alguien así, de los responsables, de que habían sido emboscados por 2,000 personas, los pobres policías federales, fueron emboscados por 2,000 personas. Esta es una aberración total, ¿no? ¿Cómo es posible que la policía, que eran como 1,000, fueron emboscados por 2,000 personas, ¿no? Obviamente la policía lo que hizo fue enfrentar a una manifestación, a un pueblo, y disparar contra él, ¿no? No tienen manera de ocultar ese hecho.
Héctor Cerezo.
Sí, y efectivamente en este qué hacer nos enfrentamos a que hay que denunciar lo que le sugerimos a la gente, pero hay que denunciar de manera organizada, porque efectivamente mucha gente que va a denunciar sola a veces vuelve a ser víctima de violaciones a derechos humanos o vuelve a ser revictimizada. Entonces hay que denunciar no de manera aislada, sino como pueblo. Hay que crear los mecanismos para ir al Ministerio Público en bola, con gente, ir a hacer una denuncia, porque no es porque creamos en que por hacer una denuncia va a cambiar la situación, sino porque hay que sentar un precedente legal. También hay que hacer la denuncia pública, hay que hacer la denuncia en derechos humanos, porque al final de cuentas, desde el marco de los derechos humanos, no solamente es atender casos individuales de graves violaciones, no nada más es conseguir justicia si le ejecutaron, si le desaparecieron, si lo torturaron a esta persona, sino sobre todo es irnos, como ya decían, a cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales que están generando estas graves violaciones de derechos humanos. Al final de cuentas, luchamos por un país en donde no existan estas graves violaciones de derechos humanos. Entonces tenemos que transformar este país y transformar sus instituciones, transformar sus leyes, transformar su modelo económico, para que no estemos continuamente atendiendo estas graves violaciones a derechos humanos. Entonces decimos, hay que hacerlo, hay que documentarlo, y lo más sencillo es escribir, ¿no? Decimos, una relatoría es un relato de lo que pasó, cuándo, cómo, dónde, tanto de las víctimas como de los perpetradores, porque eso tarde o temprano va a salir, tarde o temprano nos va a poder tener acceso a la verdad, y también a llevar procesos de justicia, que no en el sentido de llevar mi caso como persona familiar a una instancia internacional, ganarlo y con eso cambia el mundo, porque el Estado mexicano ni siquiera le hace caso a esas sentencias internacionales, sino para crear las condiciones de mayor organización. La represión efectivamente tiene como objetivo que la gente no se organice.
Claro.
Cuando la gente se organiza a pesar de la represión, es porque efectivamente hay gran conciencia y gran organización previa a esa represión, ¿no?
Nos llamó David Paredes y dice, me doy cuenta de que hay una selección de asesinatos de luchadores sociales. Tendríamos que hacer memoria de todas estas personas y concientizar que son muchas. Gracias. Elisa Castro dice, felicito a todo el equipo, no me pierdo el programa, los invitados están excelentes y revelan la realidad que vivimos. Gracias, Elisa. Y nos escribe Luis Alberto Villegas Muñoz, dice, hola, les felicito por el programa de hoy, así como por sus invitados. Urge seguir debatiendo estos temas. Pueden dejar el contacto de los invitados. Saludos y gracias. ¿Pueden decirnos, por favor, nuestros invitados, dónde podemos entrar en contacto con ustedes? Carlos Cruz.
Doy un correo electrónico al cual siempre atendemos, que es carloscauce@gmail.com.
Carlos Cauce.
Y quisiera comentar algo sobre qué, para seguir en el qué hacer. Bueno, hay que seguir manifestándonos. Hay que tener bien claro la manifestación en términos pacíficos, ¿no? Me parece que es importante. La segunda es que más que vigilar a alguna persona, hay esta tradición de este está denunciando, vigílenlo, es lo que hace la autoridad. Digo que los vecinos, digo que la gente que ve una manifestación, le pediría que cuiden, porque aquel que se atreve a manifestarse, a denunciar, hay que cuidarlo. Entonces, pasar a un tema de cuidarlo. Y la tercera cosa es que hay que acompañar en mucho a la comisión mediadora. Me parece que es importantísimo que ninguno de los espacios de mediación, ahora que ya se va a dividir en 3 mesas, pues que éstas estengan y que tengan un apoyo, pero también un reconocimiento, porque da la posibilidad real de frenar la decisión del Estado de que haya una salida más violenta aún de lo que ya pasó. Entonces, y demostrar que justamente si algo tienen los movimientos sociales, es una tradición en México de dialogar y de discutir, y no de dirimir los conflictos por la vía violenta. Entonces me parece que a eso es una gran apuesta, y esperamos que esta comisión siga haciendo su trabajo, pero hay que acompañarla, ¿no?
Gracias, Carlos. Héctor Cerezo, ¿dónde te
buscamos? Hay la página comitecerezo.org, es la página web. También está el correo, es comitecerezo@nodo50.org. Y ahí nos pueden encontrar. También ahí pueden bajar los formatos de denuncia, de relatoría, de... Y también tenemos un manual de qué hacer en caso de desaparición forzada. Tenemos los informes anuales sobre graves violaciones a derechos humanos, donde también no solamente son cifras y estadísticas, sino también es una reflexión del por qué suceden y también el qué se puede hacer, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes repetir de nueva cuenta la página?
La página es comitecerezo.org y el correo es comitecerezo@nodo50.org.
Gracias. Francisco Pérez Arce, ¿dónde te localizamos?
Con mi nombre, Francisco Pérez Arce Ibarra, en Twitter o en Facebook, me pueden encontrar. Y tengo un blog que se llama considerandoenfrio.wordpress.
Muy bien. Ahí estamos al tanto de tus opiniones respecto a lo que sucede textos, en el ámbito.
Algunos textos que publico ahí. Y nomás quisiera añadir una cosa, que me parece, ya se dijo aquí, pero quiero subrayarlo. La importancia de una palabra, que es resistencia. Porque al final de cuentas la sociedad y los movimientos sociales nunca son derrotados, pueden ser aplastados militarmente, puede haber asesinatos y encarcelamientos, pero la resistencia hace que esos movimientos continúen y más tarde o más temprano obtengan lo que se propone.
Para despedirnos, ¿algo más que quieran agregar rápidamente en 20 segundos?
Héctor, para nosotros lo más importante es el principio de solidaridad, la solidaridad incondicional hacia el movimiento magisterial, al movimiento popular, pero también a los padres de Ayotzinapa, y también a todas las graves violaciones de derechos humanos, porque luego nos pasa es que viene una situación grave, estamos apoyando, viene otra situación grave, abandonamos la anterior y vamos hacia la otra, y así estamos como buscando lo más grave, y no, tenemos que ser conscientes que nuestra solidaridad debe mantenerse a todas aquellas causas justas que están en este México.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, Carlos?
Pues, yo sumaría, además de la solidaridad, la reciprocidad, ¿no? Entendiendo que todas aquellas personas que se manifiestan, que están luchando porque no haya violaciones de derechos humanos en México, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales,
los periodistas,
o sea, hay que ser recíprocos, ¿no? Me recordaba en ese instante un póster que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por la frase, ¿no? Si los callan, me callan, ¿no? Entonces, no hay que romper el miedo, hay que romper el silencio y seguir construyendo un país mucho más democrático.
Gracias, Carlos. Raquel Velázquez nos escribe, felicidades por los 7 años, persistencia es permanencia, ustedes lo merecen, abrazo al equipo. Gracias, querida Raquel. Francisco Pérez Arce, ¿algo que quieras decir en 20 segundos, por favor?
Sí, bueno, la síntesis que ya se hizo aquí, creo que hay que mencionar una vez más los 43 de Ayotzinapa. Han pasado ya casi 2 años, en septiembre se van a cumplir 2 años, y la frase que se hizo, que se generalizó, tiene mucho sentido, fue el Estado.
Muchas gracias.
El Estado fue, y el Estado sigue demostrando que fue, al mostrarse totalmente incapaz de avanzar en la investigación, ocultar los hechos y desviar la investigación de donde debía de haber seguido.
Muchas gracias a nuestros invitados. Nos despedimos.
Algunas formas de represión son brutales y se basan en la confrontación directa con las organizaciones populares. Podemos distinguir, entre otras, la provocación, la delación y las agresiones de grupos de choque. La creación y propagación de rumores, así como la infiltración, también pueden contarse como mecanismos de represión. Cuando la represión excede los límites legales, los propios represores son quienes caen en la ilegalidad y anulan derechos legítimos como la libertad de expresión o de manifestación.
Participamos en este programa el equipo de Paisaje Interno, Eliud Hernández, Edi Díaz, Guillermo Lagarda, Gonzalo Arteaga, Daniel García, Gabriela Sosa Martínez, Aide García y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Gracias, muy buenas tardes.
Paisaje Interno.
Paisaje interno. Paisaje
orientación paisaje emocional interno. Para nuestro bienestar.
Desde la Ciudad de México. 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Radio Educación.